personas jóvenes y adultas. Clasificación B.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Conexión CIJ. Conéctate a la vida. Con Luis García y Nayeli Ábalos. Conexión CIJ.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En la voz Luis García, aquí en su programa Conexión CIJ, como cada jueves totalmente en vivo para brindarles mensajes de prevención y atención de las adicciones, así como información importante sobre salud mental. Le invitamos a que interactúe con nosotros a través del teléfono 618-827-1214, que es el teléfono que está en cabina. Para cualquier pregunta, cualquier comentario que usted quiera hacer, lo puede hacer a través de esta vía con toda confianza. También tenemos el WhatsApp, el 618-278-3176, y estamos a través de internet www.radio.uged.mx y estamos transmitiendo totalmente en vivo en Facebook Live en Radio UGED 100.5 FM. Recuerden nuestro programa Conexión CIJ para todos ustedes con información relevante, porque el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Jorge Loera, quien nos va a estar platicando sobre la salud mental en el adulto mayor. Imagínense cuándo hubiéramos imaginado que este sector poblacional fuera uno de los pilares fundamentales de un desarrollo social. Pues créame que así lo es, y para ello pues vamos a tener aquí al experto para hablar de todo este tema. Y pues antes que nada le doy la bienvenida, un placer tenerte aquí con nosotros.
Muchas gracias Luis por la invitación y gracias a toda la audiencia que nos escucha. Un saludo para todos ustedes, con mucho gusto estoy aquí. Sí, contribuyendo con un granito de arena, ¿verdad?
Claro, es magnífico el tenerte aquí porque pues es una maravilla el tema que vamos a abordar el día de hoy. Pero antes de empezar con el tema, me gustaría que nuestros radioescuchas te conocieran un poquito y que nos dieras una transparencia, una radiografía así de cómo ha sido tu trayecto académico, laboral, para que conozcan quién está hablando de este tema.
Bueno, claro que sí, mira. Pues a lo mejor comenzaré con esta parte de que vengo de una familia de artistas, de músicos especialmente. Me caso también con una persona, una mujer que también es músico. Ahorita platicábamos fuera del aire de que estuve en la Escuela Superior de Música cuando todavía estaba aquí en las instalaciones de aquí de la radio.
Sí.
Y esto como que me marcó. Siempre me marcó. Después me meto un poquito a la filosofía, después me meto un poquito a la psicología y encuentro lo que verdaderamente me gustaba, la psicología.
Yeah.
Cuando llego a la psicología y empiezo a ejercerla, estudié psicología clínica, licenciatura en psicología clínica, empiezo a buscar formas diferentes de abordar la psicología. Y me topo con la musicoterapia, me encantó. Okay, y empiezo a estudiarla por todos lados donde podía encontrarla, porque aquí en Durango estaba muy difícil encontrar algo de musicoterapia,
claro,
al menos de manera formal. Y tiempo más adelante hago un curso de especialización en terapias no farmacológicas aplicadas en Alzheimer y en demencia en el adulto mayor por parte de la Asociación de Alzheimer de Barcelona, España. Y posteriormente hago una maestría en orientación psicológica.
Sí.
Y ya pues culmino con el doctorado en salud mental. En todo este trayecto desarrollé un modelo de intervención que se llama estimulación continua personalizada y la enfoco no solamente a la población adulta mayor, que es donde más se enfoca el modelo y donde más se lleva a la práctica y donde más tenemos resultados, sino que lo aplico desde la etapa prenatal. Allí tengo un grupo de mamás, formadoras de vida del sistema CADI, les mando un saludo,
claro.
que también trabajo con ellas este tipo de modelo, en donde se estimula a través de la música, se estimula a través de otras artes,
sí,
pero siempre vinculado a la música. Y ya de lleno, cuando empiezo a trabajar el modelo con los adultos mayores, pues básicamente los objetivos los tres objetivos principales es, el primero, pues ralentizar o poder tener algo de regresión de la enfermedad que está teniendo, ya sea un deterioro por una enfermedad o deterioro por alguna condición. Okay. Vamos, porque no todo el deterioro es Alzheimer, ni toda demencia es la misma, hay muchos tipos de demencia, hoy en día ya lo sabemos perfectamente, y se ha avanzado mucho en temas de ello. Todos los programas se hacen de acuerdo a la estimulación que necesita cada paciente y el área que está afectada de su cognición. Y la segunda parte, aparte de ralentizar o de recuperar funciones que ya ha perdido el adulto mayor, es la psicoeducación, que yo creo que es de las principales. Dicen que el conocimiento es poder. Y siempre va a ser cierto esto. Cada vez que tú conoces cómo atender a una persona, cómo contribuir, cómo convivir con esa persona, te hace más fácil el adaptarte a su medio, te hace más fácil adaptarlo a tu medio. Y pues ahí es donde triunfa la terapia. Y la tercera, pues empezar a aplicarlo en lugares donde hay poco acceso a este tipo de terapias o a este tipo de intervenciones, porque pues se busca a través de la psicoeducación que el adulto mayor, ya sea que tenga un deterioro cognitivo o no tenga un deterioro cognitivo, pues no viva siempre dependiendo de por ejemplo, yo tengo un centro de estimulación, sí. Se llama SEAM, Centro de Envejecimiento Activo y Memoria. No pretendemos que ahí esté el adulto mayor por toda la vida, ¿verdad?
Que no sea dependiente tampoco.
Exacto, sino que en ese tiempo en el que él va a estar estimulando su memoria, estimulando su atención, estimulando sus funciones cognitivas, aprendiendo a convivir, a adaptarse a las nuevas condiciones que le trae el envejecimiento, en ese mismo entorno, también la familia se capacite para saber que esa etapa del desarrollo es como todas las etapas del desarrollo, tienen necesidades específicas. Okay. Así como el adolescente tiene necesidades, sí, sí, específicas, y tenemos que saber tolerar y poner límites y también observar y muchas cosas. También en la adultez se tienen ciertas características y focos rojos y cosas muy a favor, en el adulto mayor también. Y a veces no se habla tanto de esta parte, ¿verdad? Porque comúnmente el adulto mayor, hablábamos hace ratito, pues romantizamos mucho el tema del adulto mayor, ¿no?
Claro, sí. Y este sector poblacional, pues realmente es como poco visto que se puede atender o que se puede acompañar, ¿no? Generalmente se hace automatizado la parte de a ver quién se hace cargo. Es como muy independiente, como si no hubiera una red de apoyo real para este sector o para la familia incluso que tiene un adulto mayor en casa, y pareciera que tienen que hacer como esos sacrificios, ¿no? Y ante ello, pues hay acciones o respuestas que son pues de manera de ocurrencia en ocasiones, y que a veces pues ya no se llega a tener esta estimulación, simplemente es un acompañamiento en su, digamos así, una última etapa de su vida, ¿sí? Que sí, son etapas, y que ellos lo pueden mencionar de esa manera, es la etapa. Sin embargo, hay muchas reacciones que todavía se pueden como rescatar o fortalecer, ¿no? En este sentido, y tanto en figura masculina como en femenina, ¿no? Así es. O sea, esto es algo que para ambos tiene la posibilidad todavía de ser pues autosuficientes, ¿no? Que eso es algo que a lo mejor a ellos les beneficia y les da una estabilidad emocional, el poder decir, ya me puedo levantar solo, ya puedo, no sé, ir a bañarme, o sea, con esa independencia, o sea, vamos, hay algunas funciones que a lo mejor se pueden recuperar, otras que en cierta manera pues van teniendo esa conexión para tener esa estabilidad emocional, que a veces con esa atención diferente, ¿no? Con ese reconocimiento personal, ya para ellos es maravilloso.
Así es. Y fíjate que acabas de decir una gran verdad. Hablábamos sobre la falta de espacios para adultos mayores. Sí. Y no se trata de abrir discotecas para adultos mayores, cafés para adultos mayores, escuelas okay. para adultos mayores, que también es bueno, sí. pero no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es lugares que estén acondicionados y que tengan, y una población, perdón, que tenga la capacidad de que el adulto mayor se integre. Porque muchas veces, como dices, las funciones no las van a poder recuperar. Sí. Digamos, una movilidad. Yo siempre lo he dicho y es lo que más cuidamos dentro del centro en el que yo trabajo y en el que estoy a cargo. La movilidad, aparte de ser una función motora, es una función también cognitiva. Me permite desplazarme, anticipar, coordinar, todo esto. Y es una de las funciones principales. Cuando tú pierdes la movilidad, pierdes gran parte de tu cognición. De hecho, se asocia mucho a veces la incapacidad motora con el deterioro cognitivo. ¿Por qué? Porque pues va mermando, ¿no? Hasta que va afectando de manera significativa. Y esto es como parte de una cultura muy errónea, por ejemplo, romantizamos mucho a los adultos mayores. Ya nomás llega el mes de agosto, que es cuando celebramos lo del Día del Abuelo. Okay. Y en todos lados, sí, ¿verdad? Los abuelitos y todo. Pero en realidad, la realidad de las cosas es que Durango, necesita capacitarse, necesita psicoeducarse en temas de adultos mayores, porque estamos destinados como país en desarrollo, en vías de desarrollo, estamos destinados a ser un país de adultos mayores. Fíjate, ahorita, por ejemplo, de los 133 millones de personas que vemos en México, 17.1 son adultos mayores, el 12% de la población, en este momento.
Claro.
Estamos hablando que para el 2030, según las cifras, pues pueden llegar hasta un 20-30%.
Sí.
Es muchísimo, muchísimo. En la población es muchísimo, porque si le agregamos la población de niños, que también son dependientes de los adultos en ese momento, pues ¿a cuánto va a subir la cifra y cuántos adultos jóvenes, productivos, van a estar manejando las cosas desde sus trincheras, ¿verdad? Entonces es algo preocupante. Ahora, si lo llevamos hasta aquí, hasta Durango, que es nuestro entorno, estamos hablando que casi somos 2 millones de habitantes, somos 1.800.000 y algo, 900, casi 900, casi 2 millones de habitantes. De ese el porcentaje es el 11%, 68.000 habitantes aproximadamente, adultos mayores. Entonces, si vemos, no es una cifra, o sea, es una cifra preocupante, no porque los adultos mayores merezcan la preocupación, sino preocupante porque no estamos preparados para hacerlo, para recibirlos. Cuando empezamos la psicoeducación allí en el centro, la familia de nuestros pacientes, que casi la mayoría tienen deterioro cognitivo, Alzheimer o otro tipo de demencia, o bien quieren evitarlo porque pues vienen de familias que a lo mejor se ha presentado o no se ha presentado, pero como de repente les ha fallado la memoria, les ha fallado la atención o algo, dicen yo no quiero llegar a esos extremos, y pues bueno, se empiezan aquí en el centro con algunos programas. Y cuando trabajamos con la familia, nos dice la familia, fíjese, nosotros estábamos esperando un milagro, de que mi papá de repente se despertábamos y dijéramos, ay, mi papá ya es otra vez el mismo.
Okay.
O a veces decíamos, no, es que vamos a meternos de lleno y vamos a prepararle todo el entorno. Si mi papá ya no puede caminar, pues que ya no salga. Y si mi papá ya no puede comer, pues vamos a molerle la comida y que no batalle. Y dice, aquí hemos aprendido todo lo contrario. Al adulto mayor le das una andadera para que siga moviéndose, no para que nada más pueda ir al baño o para que no salga de la casa. No, la andadera o el bordón es para que siga saliendo y haga su vida normal o lo más normal que se pueda llevar. Es decir, claro, todo aditamento, todo instrumento auxiliar en la vejez siempre será para que la persona tenga funcionalidad y pueda llevar su vida lo más funcional, pero aunque se oiga muy redundante, lo más funcional que se pueda, porque ahora sí que aunque pierda cierta independencia, dentro de sus decisiones, dentro de sus capacidades, él tiene que irse adaptando, o debería de adaptarse poco a poco, pero ¿cómo se va a adaptar si no cambia nada en su entorno? Se adapta cuando hay una familia que también se adapta.
Claro. ¿Verdad?
Si no, pues se topa en seco, ¿no? Él está cambiando, se está adaptando, pero en su familia no lo ven de la misma manera, ¿no?
Claro.
Estaba analizando la otra vez, ahorita estoy leyendo un libro de William James, y me encanta ese autor, y habla sobre un efecto, ahorita no recuerdo cómo se llama el efecto, pero habla sobre este efecto que del que tú le hablas a una persona. Se hizo un estudio con muchas personas y luego les dijeron, ay, a ustedes la seleccionamos, en realidad la seleccionan al azar, pero les dijeron, a usted la seleccionamos porque son los más inteligentes de la universidad y vamos a hacerles pruebas y todo, y a lo mejor sus calificaciones hasta ahorita han estado como que medio bajas o medio altas o así, sí. Pero detectamos dentro de los estudios que hicimos con todos sus compañeros, porque aplicaban baterías y todo esto, que ustedes son sobresalientes y no van a hacer la diferencia. Oh, gran sorpresa, que la mayoría pues no lo era.
Ya. Yeah.
Pero oh, gran sorpresa, que la mayoría sí lo fue. O sea, no lo eran, pero lo fueron. Porque al etiquetarlos con esa etiqueta tan positiva, pues ellos lograron desarrollar el máximo de sus capacidades, ¿no? Claro. Otro ejemplo muy, muy, muy sonado es el de Tomás Alva Edison, ¿verdad? No sé si escuchaste alguna vez la historia de Tomás Alva Edison, o al menos esa historia que se cuenta, de que cuando él era niño, llega a la casa con su mamá, él vivía solamente con su mamá, y le dice, mamá, pues te hablan en la escuela, ¿verdad? No sé por qué, pero el maestro me dijo que te diera este recadito, y sí. Ya va la mamá. Y le dice el maestro, oiga, ¿sabe que su hijo ya no puede venir a la escuela? Su hijo, pues, es retrasado, no aprende, no entiende, sí. no podemos tenerlo aquí en la escuela con los demás niños. Pues la mamá se va y todo, y llega a la casa muy seria, y le dice el niño, ¿qué te dijeron, mamá? Mira, me dijeron que ya no puedes volver a la escuela. ¿Por qué, mamá? Pues si yo le echo ganas y todo.
Sí.
Es que mira, hay muchos tipos de niños, y tú eres un niño muy especial. Me dijeron que ya no te pueden enseñar nada en la escuela. Eres tan inteligente que ya no pueden enseñarte de otra forma ahí en la escuela. Entonces yo te voy a educar de aquí en la casa. Pues el niño, imagínate la felicidad y todo. Con los años, Tomás Alva Edison se vuelve en ese gran personaje, ¿no? Que claro. Contribuye a la humanidad, no solamente a su país, sino a la humanidad entera, que nos beneficiamos con esa creación de la bombilla y que posteriormente se convierte en muchas otras cosas. Y, pues, años después, muere la mamá y encuentra ella la carta que le dan de la escuela, ¿no? Y ahí dice todo, ¿no? Señora, no podemos atender a su niño porque es un retrasado, no aprende, no entiende, ¿no? Y es cuando a veces entendemos que la adaptación no solamente es buscar soluciones para acomodar a nuestros adultos mayores, porque ya las casas de asistencia a adultos mayores están repletas, ¿no? Y porque ya los cuidadores formales, que son los que contrata uno para que cuiden a su familiar, sí. Pues también es bien difícil conseguirlos. Y a veces la solución más próxima y más adecuada es psicoeducarnos. Psicoeducarnos en estos temas, capacitarnos para atenderlo, porque a veces decimos, es que no, me va a llevar una vida poder atender a mi papá, a mi mamá, porque pues ahora que presenta esto, o ahora que es adulto mayor y ya es más difícil, pues capacítate.
Claro, sí, y esto es muy importante porque realmente se enuncia demasiado la parte de cuídate actualmente por la salud mental, todos los hábitos, y porque en algún momento vas a llegar a ser adulto y requieres como cierto soporte. Entonces, toda esta parte de la psicoeducación no solamente ayuda en este momento para a quienes vamos a estar acompañando, sino incluso a nivel personal. Jorge, vamos a ir ahorita a un espacio. Me mandamos un saludo muy especial a quienes nos están acompañando en Facebook Live, a Gabriela Flores Ibarra, a Sandra Fabiola, Esteban Domínguez Romero, quien nos manda saludos especiales, y a Jorge Gutiérrez, Michelle Rodarte, quienes están acompañándonos aquí en el programa. Vamos a ir a un espacio musical y regresamos con ustedes para seguir hablando de la salud mental en el adulto mayor. Regresamos en un momento.
Estás escuchando Conexión CIJ. Conéctate a la vida.
Yo pensé que eras mi amigo, que podía contar contigo, según tú que me querías ayudar. La vida es maravillosa, ¿para qué ser la más corta? No soy tonto, no me voy a drogar. Deberías hacer lo mismo, no conviertas esto en vicio. Ponte activo, haz deporte, que eso te va a ayudar. Te invito a cambiar tu vida, hay que hacerla divertida. Con tu apoyo esta batalla la podemos ganar. Contra las drogas hay que luchar.
Porque los mexicanos somos amantes de la libertad. No seas un esclavo más de las drogas. Ayuda a un amigo a salir de sus adicciones y ganemos esta batalla. Hazlo por ti, hazlo por México.
Para vivir sin adicciones, Centros de Integración Juvenil, www.cij.gob.mx.
Centros de Integración Juvenil Durango. Tenemos un centro cerca de ti. Carretera México, kilómetro 3.5, Durango, México.
Regresamos aquí con ustedes. Estamos con el doctor Jorge Loera, quien está hablando de Ahí está, ahí estoy. No me escuchaba, pero bueno, ya regresamos aquí con todos ustedes. Les recuerdo que estamos con el doctor Jorge Loera, quien nos está abordando el tema de salud mental en el adulto mayor. Y mandamos un saludo muy especial también aquí a Dulce Loera Ontiveros. Nos está viendo. Ah, pues ahí está, un saludo muy especial. También Ser Luz y Tierra, hace Animales y Medio Ambiente, también por aquí está con nosotros. Manda saludos y excelente tema, Sandra Fabiola. También aquí estamos teniendo un poquito de interacción. Cualquier pregunta que usted quiera hacer, con toda confianza la puede realizar a través de estas vías. Créeme que va a haber respuesta por parte de nuestro invitado del día de hoy. Jorge, hablábamos ahorita de la psicoeducación y creo que es algo muy importante, porque luego pues nada más se pretende como entrar en temas de práctica, en el sentido de que sea monótono, o sea, sea mecánico, ¿no? Que el adulto mayor aprenda a alimentarse, aprenda a tomarse sus medicamentos y que duerma bien. O sea, que esté en reposo absoluto y que prácticamente pareciera que esos son los mayores cuidados, ¿no? Y ahorita hablabas precisamente de si tiene una andadera, tiene un bordón, son instrumentos de estimulación, no son solamente de soporte, sino que realmente esto puede tener un sentido diferente al que generalmente se realiza. Y dentro de lo que tú estabas mencionando, me estaba llegando a la mente la parte de cómo estamos en una sociedad actual en la que están conviviendo dos generaciones totalmente distintas. O sea, tenemos una sociedad en la actualidad en la que los niños y los adolescentes son cuidados por adultos mayores, porque ya la población, digamos, productiva, pues está trabajando, tanto papá, mamá están trabajando, y hay muchos niños y adolescentes que están cuidados por este sector, ¿sí? Y que a veces pues no tienen como todo las características o potencialidades que se considera y que hacen un gran esfuerzo por brindar este apoyo, ¿no? Y que hay un agotamiento, de repente a centros de integración juvenil nos han llegado adultos mayores con un consumo de tabaco por la ansiedad que tienen, algún consumo de alcohol en mujeres por toda la situación estresante que luego llegan a vivir. Vamos, hay circunstancias que ameritan el hecho de tomar esa decisión con respecto al consumo o bien que mantienen el contacto con alguna sustancia. Sin embargo, pues esta área de la psicoeducación creo que puede proteger demasiado en todos los ámbitos. O sea, si el familiar o los familiares y la persona misma, el adulto mayor, puede identificar que es una etapa, pero que la etapa no implica limitaciones, pues podemos tener adultos mayores realmente fluidos, flexibles, con condiciones impresionantes, y aparte la historia que traen en cuanto a compartir y la formación, educación o bien la experiencia misma, nos puede dar muchos elementos para tener una sociedad totalmente distinta. Es decir, tenemos un pilar ahí fundamental.
Así es. Fíjate que dentro del modelo de intervención que manejamos, es estimulación continua personalizada, hay un apartado, ahorita que mencionas de toda la trayectoria, toda la historia que tienen los adultos mayores, hay una parte que muchos adultos mayores la han desarrollado, que se llama la escritura terapéutica o la literatura a través la estimulación a través de la literatura. Y muchos de los pacientes que tenemos han escrito su propio libro, okay, tratando de dejar la huella dentro de su familia. Ha habido algunos que pues sí están un poquito más motivados y dicen, yo lo quiero publicar, pero lo quiero publicar bien, en una editorial, que las demás personas conozcan que esto no se acaba hasta que se acaba. Así llama uno de los libros de nuestros autores. Wow. Esto no se acaba hasta que se acaba, porque dice, yo tuve 8 hijos, enterré a 6 de mis hijos, tengo a 2 hijos más, y yo pensé que ni iba a conocer a mis nietos, sí, ¿verdad? Entonces vemos que sí, en cuestión de desarrollo humano, la vejez es la última etapa que vivimos, pero no tiene por qué ser la más catastrófica.
Correcto.
No tiene por qué ser la más humillante, no tiene que ser por qué ser la más decadente. A veces la adultez nos prepara para vivir una vejez que como otra primavera, ¿no? Por allí escribí un artículo para una revista de aquí de distribución aquí en Durango que se llama así, La vejez como una segunda primavera.
Okay.
Y es lo que manejamos mucho, el modelo de estimulación continua personalizada, manejamos no solamente la estimulación cognitiva, sino que también manejamos la parte de emocional, la parte productiva del adulto mayor y la psicoeducación. En la parte emocional, es muy necesario que el adulto mayor pueda convencerse a sí mismo, porque nadie lo va a convencer, se tiene que convencer a sí mismo, se tiene que dar cuenta de que todavía su historia no termina. Y que su historia puede ir para más largo o puede ser más corta, pero que la calidad de su historia importa. Ahí es cuando muchos adultos mayores se dan cuenta, en que dicen, a ver, toda mi vida estuve pensando, ay, con mis hijos, cómo batallo para esto y para el otro, y que el sustento y que la ropa y que eso. Pues de repente ya te rinde un poquito más el dinero porque se van los hijos. Pero ahora tu preocupación se queda, porque ya no sabes por qué, pero se queda, ¿verdad? Sí, ya te quedaste acostumbrado a preocuparte por los hijos, entonces buscas pues en qué preocuparte. Entonces ya ves a tu hijo que llega, trae la cara cansada y dices, ay, mi hijo de seguro está pasando algo, está sufriendo, sí, de seguro. Y ya te la pasaste toda la noche pensando en que está sufriendo tu hijo y todo. Y aquí es cuando se dan cuenta ellos de que debería de ser lo contrario. O sea, mis hijos ya se fueron, hicieron su vida, ahora me toca vivir mi segunda parte de vida. Porque iniciamos sin hijos, y luego vienen los hijos, y luego terminamos sin hijos. Pues bueno, debería de ser igual de aventuroso que cuando no tenías hijos, ¿no? No porque te acabes de librar de ellos, sino porque es emocionante que empiezas una nueva etapa. Claro. Comienzas una nueva forma de hacer las cosas, de ver la vida. Y si te fijas, si caes nada más en tus vulnerabilidades, en las incapacidades que a lo mejor vas a tener en ese momento, o las funciones que ya no tienes al 100%, pues tu vida va a ser un martirio y va a ser un desconsuelo por siempre, en ese tiempo que tú estés viviendo. Pero si por lo contrario ves las fortalezas que tienes, las funciones que todavía puedes sacarle mucha sustancia, puedes sacarle mucho jugo a eso, pues entonces tu vida empieza a ser diferente. Hablábamos ahorita sobre las etapas del desarrollo y cómo la vejez tiene sus propias características. Sí. Por ejemplo, cognitivamente, el adulto mayor siempre va a tener esta intermitente de quedarse solo, de que lo abandonen, o de que ya no pueda valerse por sí mismo, o todo esto, ¿no? Y a esta parte le llamamos fragilidad, vulnerabilidad. Y el adulto mayor que no pasa por esta etapa y la vence, pues toda su vida de vejez va a vivir sufriendo, con miedo, va a vivir siempre cuidándose de los demás y alejándolos de alguna manera. Claro. Porque si yo quiero ser fuerte, pues alejo a mis hijos, alejo a todos para que no me vean débil, claro. No me vean que tengo necesidades. Y me decía una vez una señora, tiene 7 hijos, y dice, pues es que casi no vienen. Y luego les digo, y dice, nada más vienen cuando les hablo. Le digo, ¿y por qué no les habla? Dice, ay, es que parece que les estoy pepenando amor. Parece que soy una pepenadora de amor. Le digo, sí, mire, le iba a decir el nombre, pero no. le decía, mire, señora, si usted piensa que está pepenando amor, pues eso está haciendo. Pero si usted piensa que la educación de los hijos nunca se acaba y usted lo sigue educando en ese aspecto de que no descuiden a su mamá, pues entonces ellos van a seguir aprendiendo, porque pues la vida es así. De repente, claro, necesitamos también el estirón de orejas, necesitamos la llamada de atención, o a veces hasta de manera bonita, el que usted los elogie. Oye, hijo, hace mucho que no te veo. Siempre estoy feliz de saber que estás bien, pero cuando vienes es como una fiesta en mi corazón y en mi casa. Claro. A ver si es cierto que no va tu hijo. Claro que va a ir. De alguna manera lo estás orillando a que vaya. Y no es mendigar amor, no es pepenar amor, como decía la señora. No, es psicoeducar también a los hijos. Y en esta parte, pues también cumple su función los cuidadores. Bueno, yo nunca he estado muy de acuerdo con esta parte, con este adjetivo que le han puesto a las personas que acompañan a los adultos mayores, pero pues es global y es general y es de todo el mundo, cuidador.
Okay.
A mí me gusta más, y dentro de nuestro centro los llamamos acompañantes. Y los acompañantes pues cuidan, porque si yo te acompaño en algún lugar y sé que, no sé, que tú tienes problemas con tu pie, pues no te voy a cuidar. O sea, te estoy acompañando, pero tengo en cuenta que tienes problemas con tu pie. Y estoy al pendiente. Entonces, de alguna manera sí te estoy cuidando, mientras que te estoy acompañando. Mi función principal es acompañarte y disfrutar de tu compañía. Eso es lo principal y es lo que tratamos de psicoeducar acá. Y entonces, cuando todos los acompañantes, familiares o no familiares del adulto mayor, se forman, se capacitan en estos temas, pues entonces las cosas cambian mucho. Porque el adulto mayor pues tiene esa necesidad de ser tomado en cuenta, tiene necesidad de socializar, que es algo bien importante. Sí. El adulto mayor muchas veces se ve muy afectado porque no socializa, y a veces es por miedo, a veces es porque se le acaba su círculo social, también hay que decirlo. Sí porque van muriendo sus amigos, claro. Se va reduciendo su grupo, y a veces también pues que ya no puede salir solo o le da miedo salir solo. No hay alguien que esté al pendiente de él, le da vergüenza decirle a un hijo, oye, quiero salir con los amigos, ahí voy a ir a este café, pero me da un poco de miedo ir solo, me voy a ir en un Uber, voy a contratarlo de aquí a allá, te puedo compartir mi ubicación para que tú me puedas ver y todo, y si me siento en algún momento, te puedo hablar. Pues no, a veces le da vergüenza. ¿Por qué? Sí. Porque pues cómo voy a mortificar a mi hijo, tanto trabajo que tiene, y luego tiene a sus niños chiquitos y todo. Pero a la vez, este patrón se va repitiendo generación tras generación.
Correcto.
En la mañana veía a una familia que ya tienen conmigo un año en este programa de formación, y me decían cómo les ha ido ahora que tienen una convivencia diferente y una forma diferente de ver a su mamá. Y decían ellos, es que hasta la manera en que planeamos las cosas ya no es, ay, pues vamos a planear, ay, no, pero es que no lo puede hacer mi mamá esto, es que no lo puede hacer, no, es que ahora es, vamos a ir a Mazatlán, todos. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer para llevar a mamá? Así, así, o sea, ya no es, no vamos a Mazatlán o a dónde vamos si mi mamá no puede, no, o sea, es integrar. A veces ya no es nada más ver las alternativas que tiene, sino tratar de innovar para que el adulto mayor se sienta totalmente incluido. Y en esta parte de la formación, es gran responsabilidad de cada uno la autoformación. Porque claro, a lo mejor no hay centros de capacitación para los familiares, los cuidadores, los acompañantes de nuestros adultos mayores. Pero sí hay muchos lugares en autoformación. Si tú buscas coches rojos en tu celular, te van a salir coches rojos, te aseguro, todo el mes, Luis. Todo el mes. Sí, sí. Y hasta de los buenos, hasta de los malos, y los que más hayas visto son los que más te van a salir.
¿Para qué lo busques?
Por lo tanto, si tú buscas cómo capacitarte para atender con calidad a tu adulto mayor, para poder aceptar la condición, para que hacerlo sentir que todavía la vida continúa, que todavía te van a aparecer un sinfín de cursos gratuitos, okay, seminarios, testimonios, hasta grupos de Facebook que a lo mejor se pueden ayudar allí, sí, compartir sus experiencias uno y otro, ¿no?
Es la ventaja actual que tenemos.
Sí, ¿no? Entonces a veces en la educación me dicen, es que la tecnología vino a hacer a los niños dependientes de la tecnología. Les digo, pues en gran parte tenemos la culpa nosotros.
Sí, el adulto es quien lo detiene.
Exacto, porque la tecnología, todo es tecnología, ¿no? O sea, desde que el ser humano agarra un palo, lo frotó con otro y apareció un fuego, pues ya fue una tecnología. Desde que el hombre vio que una piedra redonda podía rodar, pues fue tecnología, y claro, fuimos avanzando, y no por eso nos quitamos, nos echamos a perder. No, el uso de la tecnología es el correcto uso, ese es lo que nos va a dar beneficios, ¿no? Al final, la autoformación es una de ellas. Y dentro de las etapas del desarrollo, dentro de esta etapa del desarrollo de la vejez, también el adulto mayor pues va a necesitar gran parte de esta autoformación. Y a veces no es directa, porque al adulto mayor a veces no le gusta mucho que le enseñen. Pero es indirecta. Si tú actúas de una manera, si tú llegas con tus papás y empiezas a actuar cortante, tajante, todo es no, les contestas cuando te hablan y cuando no, ellos van a aprender a hacer de la misma manera. ¿Por claro. qué? Porque lo que das, recibes. ¿Qué pasa si en un momento cambias y eras de la manera que te digo, pero cambias y ahora eres muy atento, le platicas no solamente de las noticias amarillistas ni de lo malo que está pasando en el mundo, sino platicas cosas bonitas,
integras, ¿no?
Te pones un día a ver fotografías con tus papás y ay, te acuerdas de esto, qué padre, y esto, y empiezas a sacar una nueva forma, una nueva percepción de la vida, pues entonces ellos también cambian esa percepción.
Sí, yo creo que ahorita con lo que estás mencionando se me viene a la mente la frase: en la aceptación puede ocurrir la adaptación, ¿no?
Exacto.
O sea, bueno, como ocurrencia, pero esto que nos estás mencionando es cuestión de ser sensibles precisamente a la etapa que se está viviendo, pero que, como bien lo mencionas, es una etapa que también hay que disfrutarla, porque luego todas las personas en cualquier etapa de adolescente, adultos, adulto joven o adulto, se menciona así como que yo quisiera llegar a la edad adulta, pero en buenas condiciones.
Ah, sí.
Yo no quiero sufrir de esta manera. O sea, hay un temor, una etiqueta muy fuerte, se está satanizando como la etapa, cuando realmente puede ser una etapa así como tú la mencionas.
Así
una
es.
Segunda primavera, ¿o cómo lo mencionaste?
Ajá, ¿sí? Una segunda primavera.
Sí, o sea, es maravilloso. Oye, Jorge, este tema es muy importante y lamentablemente el tiempo ya se nos ha agotado. Pero para que nuestros radioescuchas puedan tener todavía la oportunidad de tener más información, si es que así le gustaría, quisiera que nos compartieras dónde te pueden encontrar, dónde están ubicados, algunos
claro que sí.
puntos de contacto.
Mira, nuestro centro se llama SEAM, Centro de Envejecimiento Activo y Memoria. Estamos en La Forestal, estamos en Santa María de Ocotán, número 104. Estamos a un ladito del Parque Lineal. Nuestro contacto celular es 618-1234-841. 618-1234-841. Y pues a todos los que nos escuchan, de verdad estamos para servirles. Hay muchas personas que cuando hemos salido en la radio, en la televisión, hablando sobre estos temas, nos hablan y nos hacen consultas. Oiga, es que sabe que yo tengo mis papás así, ni viven aquí ni nada, pero pues quiero ver qué puedo hacer y todo. Y claro que damos consejos y no todo. En el centro, en nuestro centro no todo es negocio. Claro, vivimos de ello porque damos un servicio, pero la intención no es, como te decía, no es tener allí a un paciente y a una familia de por vida que nos esté allí consumiendo el servicio. No, nuestra intención es ayudar.
Okay.
Y a veces la ayuda la recibes de una manera directa, indirecta, pero si podemos colaborar con algo, o una orientación o algo, claro que ahí estamos. También si quieren integrarse al centro, les podemos dar información. Lo primero es una evaluación cognitiva, una evaluación de funciones cognitivas y funciones de la vida diaria del adulto mayor, y posteriormente se les dice que en qué programa pueden encajar y se les sugiere y ellos escogen.
Excelente.
¿Sí?
Muy bien, pues con esta información ya nuestros radioescuchas pueden tener una certeza de que hay alguien que los puede acompañar y los puede orientar. Le mandamos un saludo muy especial a Román Raquel, quien nos estuvo siguiendo a lo largo del programa. También pues agradecer a todos quienes nos estuvieron aquí poniendo su like, es Gabriela Flores Ibarra, Dulce Loera, Sandra Fabiola, Serluz y Tierra, Esteban Domínguez, Michelle Rodarte, Jorge Gutiérrez, quienes estuvieron aquí a lo largo del programa, y que este programa se queda grabado para que lo puedan compartir y que hagamos eco de esta información. Y agradecerte, Jorge, por la participación.
Gracias.
Del día de hoy, y que no sea la única ocasión que vengas.
Claro que sí, gracias, muy amable.
Excelente, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa Conexión CIJ, como cada jueves totalmente en vivo para todos ustedes. En la voz, Luis García. Hasta la próxima.
La conexión no termina. Estamos contigo los 7 días de la semana. Búscanos en nuestras redes sociales CIJ Durango. Conéctate a la vida.